señores.
Thank you.
por WGXC, esto es ¿Qué cocinaré hoy? O sábado 22 de marzo.
Feliz primavera, María.
Ay, de marzo. Sí.
Finalmente. Ay, pero Dios bueno, ese es Antonio Flores de Voz.
Se retira todo el hielo.
Ya se, casi se derritió todo ya.
Ay, bueno, soy Mariel Fiori y estamos hoy con Jenny Coronel, que no sé si la ubican, pero ella ha venido varias veces a este programa.
Ay, sí.
De la iniciativa Middlemen, de Hudson River Housing, tenemos acá un proyecto que se llama Programa de Entrenamiento de Liderazgo. Me encanta el nombre, me gustaría saber más de qué se trata.
Muy bien, entonces quiero comenzar por hablar un poquito de Middlemen y de qué se trata. Middlemen quiere fortalecer el vecindario que está en Main Street Poughkeepsie, la parte que ha sido por muchos años, por décadas, olvidada. Vamos a decir los bloques 400 y 500 en Main Street Poughkeepsie. Y nuestro proyecto más ambicioso es la rehabilitación de la factoría antigua de ropa interior. Es un edificio de 3 pisos y vamos a transformar ese edificio vacante en 16 unidades de vivienda más un espacio comercial que va a proveer comida. Queremos a pay as you can café, que la gente puede pagar lo que puede para un plato de comida. Eso es nuestra meta y poco a poco se está transformando ese edificio vacante. Nosotros tenemos ya 5 años de hacer juntas comunitarias, de hacer proyectos para mejorar el vecindario, como murales de arte con Néstor Madalengoitia, como eventos como el Día de los Muertos en Art Centro, donde estamos teniendo la entrevista.
tal cual. Sí.
Sí, y hemos hecho varias cosas, pero de verdad pensamos que para tener éxito en este proyecto, que Middlemen une nuestros esfuerzos de desarrollo comunitario con nuestros esfuerzos de bienes y raíces. Nosotros tenemos becas de parte del Estado de Nueva York que nos han apoyado a trabajar con propietarios para hacer mejorías en sus edificios. Hemos hecho bastante en esos aspectos, pero queremos fomentar liderazgo en los habitantes de este vecindario. Y queremos también apoyar el liderazgo de las personas que nos han apoyado durante los 5 años. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Hemos pensado que deberíamos ofrecer un programa de entrenamiento de liderazgo. Hemos conseguido una beca que nos apoya para ofrecer este programa y va a durar 8 semanas. Va a durar 8 semanas, va a ser en la ciudad de Poughkeepsie y vamos a reunirnos cada jueves de 7 a 9 de la noche en la iglesia Santa María, que está ubicada en 231 Church Street, Poughkeepsie. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener diferentes talleres que ayudan al participante a transformar su idea en realidad. Y por favor, Mariel y Antonio, si tienen una pregunta.
Sí, no, yo tengo curiosidad por saber qué clase de liderazgo es el que se va
a ofrecer. Sí, lo que queremos es apoyar al participante a transformar su idea para un proyecto individual, para un proyecto comunitario, para mejorar su negocio en realidad. Y para hacer eso, estamos ofreciendo diferentes talleres. Un taller en cómo organizar la comunidad, you know, cuáles son en inglés se dice assets and weaknesses. So what are the assets? What are the strengths? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos resaltar esas fortalezas y ver a cómo mejorar donde no tenemos la capacidad? También tenemos cómo facilitar juntas. Vamos a hacer, como Mariel sabe, un role play donde una persona va a tomar las notas, va a ser el secretario, vamos a cambiar ese role cada junta.
Bueno, como decía Jenny, que estaban ayudando para las juntas, yo he notado acá en el área de Poughkeepsie y en otros lugares donde hay grupos de latinos que quieren organizarse para algo, a veces las reuniones, como le dicen en mexicano, las juntas, las reuniones son difíciles de llevar a cabo porque no hay nadie que esté con una agenda.
No hay un orden.
No hay un orden, entonces las intenciones son fantásticas, pero si no hay alguien que está liderando ese momento, el grupo, se va todo, se pierde el tiempo básicamente. Así que me parece fantástico que estén haciendo algo así.
Pero hablabas también de que hay para personas que quieren crear su idea de negocio.
Sí, entonces también tenemos un módulo, un taller, que va a enfocarse en cómo a mejorar sus finanzas. Y Mariel y yo vamos a dirigir ese taller. Y mi aspecto en Hudson River Housing, trabajo como consejera de vivienda, ayudando con la promoción de bienestar financiero, que quiere mejorar sus ahorros, mermar sus deudas y mejorar su crédito. Entonces, yo voy a hacer un pequeño taller de eso y Mariel va a apoyar con lo que se trata de negocios, de cómo mejorar la condición de sus negocios y ampliar las subvenciones para tu proyecto.
No, y también incluso gente que quiere empezar un negocio, ¿qué es lo que tiene que pensar para empezar un negocio? Si no tiene nada y dice, me gustaría, pero ¿y cómo se hace? Bueno, también por ahí.
Es súper importante porque imagino que hay gente por ahí con la necesidad de esta información.
Tal cual.
Entonces, este programa es algo que estamos bien contentos de poder ofrecer. Y queremos que la gente nos contacte para ser participantes. Va a comenzar el 3 de abril, que es un jueves, y vamos a reunirnos hasta el 22 de mayo. Van a ser 8 semanas que nos vamos a reunir. Se va a ofrecer cuidado de niños.
Ah, muy bien.
Se va a ofrecer también una cena antes de la reunión. Entonces, de 6 a 7 hay una cena opcional. Y lo que queremos es crear un sentido de comunidad entre los participantes, de poder apoyarnos en nuestras metas, en nuestras ideas. Cada uno va a venir con un proyecto que va a estar trabajando para realizar esa idea, para completar ese proyecto. Y una de las cosas que nos apoya NeighborWorks America, que es la organización que nos está dando la subvención para ofrecer este programa, es 8 slots, ¿cómo se dirían? 8 espacios, 8 para
cupos.
8 cupos para poder asistir a una conferencia de liderazgo, le dicen en inglés Community Leadership Institute. Ese instituto de liderazgo de comunidad habla sobre temas para poder, de una manera eficaz, ser un líder en la comunidad. Y yo he asistido, eso es algo bien bonito de poder encontrar con líderes de todos los Estados Unidos que vienen a mejorar su capacidad para poder ser mejores líderes en sus propias comunidades. Es una bonita oportunidad y va a estar pagado el viaje y el hotel. Y ese instituto va a ser en Cincinnati, Ohio. Nosotros estamos bien contentos. El costo para ser parte de este programa es $60. Va a haber becas para las personas que las necesiten. Y si quieren saber más, por favor, contáctenme a mí, Jenny Coronel, al 845-705-7884.
Tengo una pregunta, Jenny. Entonces, ¿solamente personas que vienen en Poughkeepsie se pueden anotar o esto está abierto para quién?
Está abierto para cualquier persona que esté interesada. Nos gustaría bastante que sea en el condado de Dutchess, pero no es necesario. Sí nos gustaría bastante enfocar nuestros esfuerzos en crear líderes en este vecindario, pero lo que queremos más es crear un sentido de comunidad y que podamos fomentar liderazgo. Hemos tenido varios proyectos en Middle Main, pero nos gustaría nosotros salir de la creación de los proyectos y de en vez crear líderes en la comunidad que van a llevar a cabo esos proyectos, sea el próximo Día de los Muertos, sea pintar los murales. Entonces queremos de poco a poco crear más liderazgo en la comunidad de Poughkeepsie.
¿Hubo personas que ya manifestaron interés en este taller?
Sí, hay 4 personas.
¿Ya están registradas?
Sí.
¿Y el cupo es de 8?
No, el cupo no es de 8. Hay 8 personas que van a poder asistir al instituto. Uh-huh. El cupo hay 12, sí está abierto. Vamos a ver cuál es el interés en la comunidad.
¿12 es el máximo que
12
quieran?
Nos gustaría.
Wow.
Es un proyecto bastante interesante porque un líder en la comunidad puede hacer bastante trabajo por los demás y por su comunidad.
Entonces acá los temas de los talleres dice organización, tengo acá un póster, un panfleto, organización comunitaria, facilitar y organizar juntas, cómo financiar su proyecto, derechos de los trabajadores, medios de comunicación, colaboración con el gobierno local y conexión con recursos locales.
Yo lo que miro en el panfleto este, en el volante, Es el Día de los Muertos, una foto del Día de los Muertos, un jardín comunitario, danzante de la Guelaguetza y los dueños del Patrón, el restaurante mexicano. ¿Qué me puedes decir de estas fotos? ¿Por qué están ahí?
Porque están ahí porque son proyectos o eventos que nosotros hemos realizado en
Ok.
Meadow, Maine. El Día de los Muertos lo hemos
Sí.
realizado varios años ya. El jardín cerca
Comunitario.
de el jardín comunitario, cerca de la factoría de ropa interior, vamos a tener un jardín. Y nosotros de verdad queremos la participación de la gente de la comunidad en este jardín que vamos a crear esta primavera. Entonces, ya hay planes para eso. La foto que ustedes ven de los danzantes folclóricos, nosotros hemos tenido la participación del grupo folclórico de Poughkeepsie en nuestros eventos. Queremos que ellos mismos, poderles darle liderazgo para ellos mismos, proponer un evento en el verano, por ejemplo. Y la última foto es una foto de la familia son dueños de El Patrón, un restaurante que recién se abrió, ubicado en el 411 Main Street. Y lo que es bonito es de que esta familia han convertido un espacio vacante en un restaurante que tiene bastante apoyo de la comunidad.
No es que quiera ser comercial, pero hace unos días me fui a comer un steak que olvídate, de verdad,
Sí.
sabrosísimo.
Y lo que estamos haciendo otro proyecto, al mismo tiempo que hacemos este programa de entrenamiento de liderazgo, es un proyecto para apoyar los negocios en este vecindario. Estamos trabajando con esa familia, no me acuerdo el apellido de ellos.
Sé que es Enrique.
Enrique Murillo, no es, no, no, como
No,
ese será, ese
Murillo
es
es otro.
otro. ¿Cómo dice? No me acuerdo.
Que nos va a
Bueno,
estar escuchando,
la
pero
familia del patrón, la
está bien.
familia
Sí,
del
del patrón.
patrón en 411 Main Street, Poughkeepsie.
Bueno, vamos a pedirle
Ellos van a ser
publicidad.
nuestro primer negocio que es parte de nuestra campaña Made in Middle Maine, hecho en Middle Maine. Estamos trabajando con negocios para poder crear una campaña para promover los
Eso va a ser otro
De
día que le
hecho, si me voy a
preguntamos.
extender un poquito, hablando con Enrique del Patrón, me dijo, Jenny Coronel nos puso en Cronogram, la revista
Yo
del
no
Valle del
fui, fue
Hudson.
Lindsay,
Ah, bueno.
pero sí, están en el Chronogram.
Que es una revista bastante importante en el Valle del Hudson.
Wow, qué bueno. No, sí, yo había escuchado eso y me quedé, oh, Lindsay, that's
Muy
wonderful.
bien, muy bien. Bueno, felicitaciones,
Sí.
suerte con el programa de entrenamiento de liderazgo. Por ahí
Sí.
estaré ayudando con lo que necesiten de negocios y también voy a facilitar lo de que era algo de medios de comunicación, me parece, por ahí.
Sí.
Así que ojalá que se anoten muchas personas. Si se anotan más de 12, ¿los van a admitir?
Por supuesto.
No, oh, mira. Sí. Fantástico. Bueno, gracias.
Muchas
Gracias.
gracias, Jenny.
Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro.
Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad.
Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar.
crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Patrón en Sanón, la cosa parece que va, parece que marcha bien,
parece que marcha bien.
Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad, y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro,
un cielo mucho más claro.
Quiero mucho más claro.
Hoy soy Mariel Fiori.
¿Y Antonio Flores Lobos?
Estamos acá con Alexandra Baer, que su nombre no lo dice, pero es artista mexicana que vive en el Valle del Hudson.
¿Alexandra o Alejandra?
Bueno, aquí Alejandra, allá Alejandra y aquí Alexandra.
Allá en México.
En México, eso.
¿Has estado haciendo arte en el Valle del Hudson por un tiempo?
Sí, como 14 años.
Contanos cómo llegaste acá.
Yo llegué originalmente a New Paltz con unos amigos porque también escalo montaña. Ah. Mi papá era alemán y mi mamá mexicana.
Por eso Baer.
Por eso Baer.
Ah.
Uh-huh. Y me enamoré de la montaña con mi papá y oí que aquí había buena montaña y también una comunidad de artistas. Y la combinación me animó, entonces me mudé aquí y me encanta.
Pero esa clase de montañismo es como rock climbing,
¿verdad? Es rock climbing, exactamente. No, no es vertical.
Trepando piedras.
Es subiendo piedras, es lo que hay aquí. Porque de veras no hay montaña.
O sea, tienes la adrenalina para eso.
Sí, me encanta.
Peligroso.
Pues sí, pero dejé de escalar tanto y ahora corro barriles con mi caballo.
¿Corres barriles?
¿Qué quiere decir?
Es una competencia en donde le das vuelta súper rápido a 3 barriles para ganar la competencia a caballo.
No la entiendo.
Yo tampoco.
Bueno, es como un triángulo.
Ajá.
Y suena la campana y uno sale de la entrada. Uh-huh. A la pista y se le da vuelta súper rápido a 3 barriles que están separados uno del otro.
Oh, okay.
Es una competencia
como como equitación.
Exactamente, es equitación, pero una competencia que se hace por todo el mundo, se hace en México.
¿Y cómo se llama
Texas.
La competencia? ¿Barriles?
Sí, barrel racing.
Eso es conocido aquí y allá.
Aquí y allá.
Nosotros. Ajá. No sabemos nada.
Pero es que me gustan las cosas como de alto riesgo.
Sí, ¿y eso sí ha sido parte de tu vida?
Sí, todo eso me encanta. Montaña, escalar, esquiar, caballos.
Bueno, ¿cómo? vamos a empezar por México. ¿Tú?
Dale.
Uh-huh. ¿Cuándo viniste? ¿A qué edad viniste de México?
Yo tenía como 7 años y nos mudamos a Atlanta, Georgia. Mi papá era doctor y veterinario. Uh-huh. Y nos mudamos ahí y se me hizo bien diferente que México, pero me acostumbré.
¿De qué parte de México venían?
De la Ciudad de México, del DF.
Entonces, ¿tú hablas alemán, español e inglés?
Yo hablo español, inglés, italiano y francés. ¿Y el alemán lo entiendo, pero no lo hablo muy, muy bien. Es que es súper difícil.
¿Y eso del francés y el italiano? ¿En dónde?
Bueno, mi papá era mitad alemán y mitad francés.
Oh. Y mi mamá.
No, y el italiano lo aprendí porque me fui a estudiar escultura en Italia.
El arte me llamó a Italia.
Y cuando fui, pues dije, bueno, mejor aprendo italiano porque... Yo podía comunicarme bastante bien con español, pero a un punto uno tenía que comenzar a hablar el idioma para poder comunicarse bien con la gente, entonces aprendí italiano.
¿Y lo usas de vez en cuando?
De vez en cuando, no tanto.
No tanto,
no como... tanto, no tanto como, bueno, el español.
O el francés.
Ya a esta altura, volverse a México no está dentro de los planes.
No, no, volverse a México no. Pero he estado... sí, viajando mucho y estoy en México 4 o 5 veces al año. Todavía tenemos nosotros un rancho en México que llevamos como un hotel. Entonces voy y vengo.
Así que
¿Es donde tienen los caballos?
Sí, es donde tenemos los caballos.
Contanos un poco de tu arte.
Bueno, mi arte tiene mucho que ver con las dos culturas. Tiene que ver con lo mexicano y tiene que ver con lo europeo. No tanto con lo americano, como que usé más la cultura y la historia de mis papás para la inspiración. Y mucho de lo mexicano, porque también estudié en la Academia San Carlos, en el DF. Y eso me llenó de las ideas que han inspirado mi obra. Todos los murales de Diego Rivera, la obra de Frida Kahlo, de Siqueiro, de Orozco, todo eso como que me dio la base para mi obra. Y aunque me llamo escultora, también dibujo, pinto, hago grabados, es decir, no...
¿Hay grabados tuyos por la ciudad de Poughkeepsie?
Sí.
Contanos de qué se tratan esos grabados.
Bueno, no son exactamente grabados, son bajos relieves en bronce que documentan la historia de los eventos importantes de la ciudad de Poughkeepsie. Y crean casi como una carretera, es decir, una manera de entender los eventos que crearon la historia de esta ciudad. Es súper interesante. Llegaban las ballenas, aceite de las ballenas.
O sea, aquí los barcos, los pescadores de ballenas,
sí,
los balleneros.
Bueno, los balleneros llegaban aquí con el aceite de la ballena para poder crear velas y otros, digo, no sé exactamente qué hacían con el aceite de ballena, pero era un producto que era...
Cotizado
muchísimo aquí.
Para quemar también.
Sí,
¿no?
Estamos hablando de los tiempos en que no había electricidad,
exactamente,
etcétera, etcétera.
Y lo que pasaba es que originalmente hacían toda la producción del aceite en la ciudad de Nueva York, pero los piratas llegaban y se robaban todo el aceite de los barcos. Entonces decidieron, en vez de hacer todo el trabajo en la ciudad de Nueva York, traerse los barcos con el aceite aquí a Poughkeepsie para proteger el producto.
Pues iba...
Eso me lo contaron.
¿Había un fuerte en Poughkeepsie?
No sé, pero...
La distancia.
Bueno,
había un fuerte más al sur, en el Hudson.
En el Hudson,
Y sí. Donde se pone más este...
Donde está lo de West Point.
Más delgado, más estrecho.
Yeah. Y tiene mejor vista también desde ahí.
Sí, se puede ver desde lejos.
¿Y esculturas? ¿Qué clase de esculturas?
Bueno, trabajo en bronce, me gusta mucho arte pública. Es algo que también yo creo que saqué de lo mexicano, que la gente debe de poder ver la obra. En vez de tenerlo en colección privada, en museos, es lindo poder caminar por la calle y ver algo. Hice una escultura enfrente de Mill Street Loft, que son manos de toda la gente que dio dinero y apoyo para la escuela. Hice una serie de círculos con las manos de todos los apoyantes y lo soldé para crear un monumento para la escuela.
¿Qué tamaño es?
Pues lo doble como de mi altura. Es casi, bueno, al techo de...
Dos metros y medio. Esto de Mill Street Loft me recuerda que estuviste trabajando bastante con ese programa. Contanos esto de habilidad, ¿de qué se trata?
Sí, es un programa que bueno, me hace súper feliz hablar de habilidad.
¿Te notan la risa?
Sí, ¿verdad?
Sonrisa.
La sonrisa. Lo comenzamos hace como 10 años y había ya en Mill Street un programa para la comunidad afroamericana ayudando a los chicos a quedarse en la preparatoria. De repente todos los chicos querían trabajar, querían ganar dinero y no querían terminar sus estudios. Y yo me di cuenta que eso estaba pasando mucho en la comunidad latinoamericana también. Entonces comenzamos Habilidad. El programa está diseñado para que los chicos lleguen después de la escuela de 3 a 6 de la tarde para estudiar arte, fotografía y también aprender un poco cómo entrevistar, cómo vestirse bien, cómo comunicarse, si quieren empleo. Todo lo que uno necesita para sobresalir, para uh-huh. seguir en la prepa y si es posible avanzar a la universidad. Y muchos de nuestros chicos llegaron con problemas familiares, con también problemas de lengua, no hablando el inglés muy bien y hablando solo castellano. Y de repente, después de 6 meses, 1 año en el programa, yo vi a estos chicos como florecer. Comenzaban a hablar inglés, comenzaban a querer estar en la universidad. Tuvimos 2 chicos que se sacaron beca a Vassar. Otra chica fantástica que comenzó a hacer fotografía me llegó ni pasando la preparatoria. Salió con puros 5, es decir,
reprobando.
Todo le salió bien después de 2 años en nuestro programa y ahora ya se sacó su grado como enfermera bilingüe, wow. Hace fotografía, está casada y tiene un nene. Todo le ha ido de maravilla a esta chica. Y eso inspira a los otros jóvenes a ver que hay luz, a ver que hay posibilidad.
Lo interesante del programa Habilidad, que claro, es como se dice un after school program, pero que dan tutorías y todo sí. ese tipo de cosas, pero a la vez hay un gran énfasis en el arte, en la expresión artística de los mismos niños. Y eso me parece buenísimo, porque tal vez eso es lo que ayudó a que los chicos no se fueran, que dijeron, ok, acá tengo mi voz, ¿no? Acá puedo sí. expresarme.
Sí, exactamente. Encontraron su voz.
¿Y ya no estás en ese programa más?
No pude seguir con el programa. El programa sigue, pero yo ya no soy la directora del programa. Y todavía Mill Street ayuda a muchos chicos a avanzar. Pero he seguido con otras clases de escultura y haciendo mi propia obra.
Exacto. ¿Qué es lo que te ocupa en estos días?
Estos días estoy dando clases de escultura en Mill Street. Hay un instituto de arte en donde los chicos pueden llegar a tomar cursos avanzados de escultura. Esa escultura de la figura, figurativa.
¿Cómo hacen? ¿Qué materiales usan?
Usan arcilla y después de la arcilla hacemos moldes y de los moldes creamos otro positivo en arcilla o en cemento y esperamos poder hacerlo también en metal.
Es caro, imagino hacer escultura en metal.
Sí,
es muy pero caro. Dura de... Toda la vida.
Toda la vida, toda la vida. Entonces, lo que pasó también es que yo estaba haciendo piezas en metal y me di cuenta que yo podía fundirlo en mi casa. Entonces, los últimos 5 o 6 años yo he llevado mi propia fundición en mi casa, haciendo todas mis piezas en bronce y diseñando también unos muebles en aluminio. Entonces, también he estado haciendo eso.
¿El bronce tú lo mezclas?
Llega ya mezclado, pero es como 98% cobre. Y después un poquito de otros metales.
Es caro.
Sí, es caro, muy caro. Antes costaba como 90 centavos la libra y ahora cuesta casi $5 la libra. Ha subido mucho.
Y cualquier monumentito te lleva enormes cantidades sí. de libras, ¿no?
De libras y de tiempo.
Bueno, tenemos un paneo, de como es una vista a vuelo de pájaro de quién es Alex Baer como artista. Y es una mujer y es una artista en el Valle del Hudson, latina, bueno, digamos, poco inmigrante porque llegaste a los 7 años, como que te adaptaste al medio. Me encantaría en el bloque siguiente hablar de un poco de las posibilidades para mujeres artistas acá. ¿Qué te parece?
Me encanta. Mira.
La voz no tiene sentido. El silencio lo es todo. Pero en su propio olvido. apagados. Hay un eterno castigo de nuestra leyenda, pertenece al sueño de un destino. Encerrado en el tiempo, ha perdido el valor. Escapar de su celda, el héroe sin ilusión. En sus ojos apagados hay un eterno castigo. Debo leer en pertenece al sueño de un destino.
Thank you. That's all, folks. See you, good night.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Estamos con Alexandra Baer, artista mexicana en el Valle del Hudson. Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y Antonio, lo siento que voy a hacer esta pregunta porque sos hombre, pero tal vez te interese porque conocerás a alguna mujer por ahí, no sé.
Imagino.
O sea, no es solo para vos que le hago la pregunta, la hago para otras personas. ¿Es muy difícil como mujer ser artista latina en el Valle del Hudson? ¿Y cómo se puede hacer para afrontar esto?
Yo creo que ser artista mujer en el Hudson Valley no es tan difícil. Es decir, hacer la obra, exponer la obra. Lo más difícil es escultura, a mi parecer. Es algo que uno necesita, no solamente el estudio más grande, los materiales son más pesados, poder exponer la obra en un lugar público es algo que es un poco más difícil, porque tradicionalmente esas obras grandes y públicas las han hecho los hombres. Entonces, hay una historia fuerte de mujeres haciendo obra en el Hudson Valley, del Hudson River School, perdón, y estudiando en las universidades aquí. Por ejemplo, Vassar, que era un colegio de mujeres, tenía un departamento de arte, y ahora muchas de las universidades tienen departamentos muy fuertes de arte donde hay muchas mujeres. Pero todavía en los departamentos de escultura hay poca mujer. Y encontrar las comisiones y las obras que le dan a una mujer es más difícil que yo de mi experiencia que para un hombre.
Bueno, siempre la gente dice que vivir como artista es una vida difícil en la cuestión económica. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso, tu experiencia?
Sí, es cierto. Yo creo que sí es difícil. Uno hace muchas cosas. Yo soy, uno es la que lleva la casa, cocina la comida, cuida a los niños. Y después de hacer todo eso, entonces después de hacer las tortillas, tengo que ir a soldar, tengo que ir a cortar metal, tengo que fundir metal. Se pone un poco complicado eso, poder hacer todo al mismo tiempo. Pero es posible.
Pero vivir.
Vivir del arte. Vivir del arte es algo que sí es difícil. Es posible. Uh-huh.
Y toma tiempo.
Y toma tiempo, y no puedo mentir, uno tiene que ser bueno. Uno tiene que trabajar mucho y crear una base fuerte de la obra que está haciendo uno, es decir, dedicarse con toda el alma a la obra. No decir, bueno, lo voy a hacer por 2 horas, lo voy a hacer por 5 horas. Uno se tiene que dedicar años.
En cuerpo y alma.
En cuerpo y alma haciendo la obra. Y con eso uno también puede incorporar, ser profesora, hacer otras cosas, pero sí es posible. Yo soy evidencia que es posible. Uh-huh. Me he pasado toda la vida haciendo escultura y arte. Y he podido hacer carrera. Pero me interesa también mucho ser profesora, porque puedo regresar a la comunidad y a la gente que lo quiere hacer, el conocimiento y la sabiduría que todos estos años me han tomado adquirir.
A mí aparte de tu vida como artista, me interesa mucho lo de tu vida como montañista, porque a mí me hubiera gustado algún día haber subido el Everest, pero no sé, tú parece que haces diferente clase de montañismo. ¿Puedes hablarnos?
Claro, claro. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho subir el Everest y tuve...
¿Todavía puedes?
No sé. Sí, uno siempre puede. Uno siempre puede hacer todo. Yo estoy totalmente convencida de eso. Si decido que lo voy a hacer, lo hago. Uh-huh. Y eso es algo que siempre he aplicado en mi vida. Yo comencé subiendo los volcanes en México. Mi papá me llevó al Popo cuando se podía. Subimos el Popo, el Ixta, el Pico de Orizaba. Todos los he subido. Y después seguimos a subir montañas en Europa. Subí Mont Blanc, del lado italiano. Y dejé de escalar por un rato en la universidad, y después comencé otra vez escalando vertical, es decir, no montañas, pero paredes. Y me encanta como el reto de poder hacerlo. Veo algo y es casi como jugar ajedrez. Uno tiene que decidir qué tan difícil es, qué tan bien uno se siente ese día, y aplicar mucha disciplina.
Una planificación, ¿no?
Eso, exactamente, pero es fascinante.
Pero, ¿qué sientes cuando estás colgando así que, no sé, a mí se me hace tan arriesgado? Inclusive ha habido mucha gente que ha muerto en el intento.
Sí, claro.
¿Eso no te perjudica?
Bueno, yo me siento casi igual cruzando la calle en Poughkeepsie que subiendo una montaña. Es un riesgo. Todo es un riesgo. Uh-huh. Todo es un riesgo, pero se tiene que calcular el riesgo. Yo he estado escalando desde niña y escojo muy bien la gente con quien yo escalo. Eso es algo muy importante. Tiene que ser gente que
confías.
Confío mucho y tiene el mismo sentido de responsabilidad que tengo yo. Pero también hay días en donde uno, bueno, escalando toda la vida, hay días que yo he llegado a la montaña o a la piedra y he dicho, no, hoy no es un día en donde me siento bien, no tengo la cabeza, no la tengo bien puesta, me voy a regresar a casa.
¿Has tenido accidentes?
Sí, Sí, me he roto las dos rodillas escalando, me caí una vez, pero no me no me he dañado mucho, gracias a Dios.
Toca
madera. Sí, pero sí he tenido amigos que han fallecido, y eso sí es difícil. Pero igual, la vida es un riesgo. La vida es un riesgo.
Bueno, ¿y planes?
A mí me interesaba lo del arte, pero bueno, seguí preguntando
de
escalar.
No, me da mucho
la atención. La escalada es arte, es un tipo de arte, de veras.
Son pocas las gentes que conozco que son alpinistas o montañistas, pero... No, ¿algún plan en tu vida artística o en tu vida de montañista que...?
Las dos cosas, como artista yo sigo haciendo escultura pública, me gustaría hacer aún más, me encanta la idea de hacer obras.
¿Dónde pusiste últimamente?
La última pieza que terminé fue para Poughkeepsie, hice un bajo relieve de en un parque aquí cerca del Children's Museum, hay un parque, no sé si se llama Freedom Park o
cerca del río, ¿verdad?
Sí, cerca del río. Y ahí hice una escultura que se puede ver.
¿Bajo relieve de qué? ¿Qué es lo que se puede ver?
Era... debo de saber.
Bueno, ¿me puedes explicar sobre bajo relieve y alto relieve?
Sí, bajo relieve es como una ilusión de espacio. Uh-huh. Se crea la ilusión de un barco, de una calle, de un coche, pero la altura es muy, muy baja. Uh-huh. Entonces es una ilusión.
Sí.
Y alto relieve es cuando de veras se ve la cabeza, el caballo, se ve la figura más alta saliendo de la superficie.
Es un tipo de escultura, de alguna manera.
Es una escultura, sí, es una placa. Ajá. Sí. Es una placa que documenta la historia. Y esta placa documentaba de todo lo que había pasado en esa zona en donde había la producción de cerámica. Y la cerámica no solamente eran los platos y las tazas en donde mezclaban la leche y la crema y la mantequilla, sino también eran las pipas para todo el desagüe de todas las casas de esta zona. Y ahí era una fábrica enorme que era solamente en esta zona de Poughkeepsie.
¿Nunca te ha interesado hacer una escultura de ti misma o de algún ser querido?
Y no, de hecho hice un dibujo de mi papá, porque desafortunadamente falleció hace unos cuantos años, pero es una buena pregunta, no lo he hecho de gente muy famosa. He hecho esculturas de deportistas para Nike, para la compañía de Nike, hice deportistas para las Olimpiadas en Atlanta. Y
¿algunos famosos que nosotros conocemos?
Sí, he hecho esculturas de Michael Jordan, de Bo Jackson, de Agassi,
el tenista. ¿Tuviste que ver en persona para hacer estas esculturas o cómo hiciste?
Más que nada de fotografía, porque también he hecho muchas figuras históricas, como de Audubon y trabajé en esculturas en una compañía en Nueva York para el museo de Nixon en California, de Charles de Gaulle y de Golda Meir, de todos los políticos durante su época, y todo eso de fotografías. Pero sí conocí a Michael Jordan. Fantástico, mi héroe. Enorme, pero una persona tan simpática. Y él fascinado de lo que yo hacía. Y yo me moría de risa, como que yo no hago nada.
Entonces, me imagino que es de tener un sitio en el internet donde podemos ver imágenes. Tú con Jordan o qué sé yo.
Sí, claro.
Lo que has hecho en tu trabajo.
Sí, mi sitio web es www.alejandrabaer.com.
¿Alejandra con J o con X?
Alejandra con X y después es Baer. Es como Baez, pero con R al final. Baer.
¿Qué quiere decir Baer?
Baer es oso. Es como un oso.
La osa.
Una marca de pintura que se llama así, ¿no?
La pintura es Behr, pero igual es alemana, el nombre también es alemán.
Estamos aprendiendo de idiomas acá, de todo. ¿Dónde tomaste tu educación como artista?
Estudié en Boston, en la Universidad de Boston, y bueno, antes de eso estudié en la Academia San Carlos, en el Distrito Federal, cuando estaba en el centro, todavía estaba en el Zócalo, y me acuerdo que en aquel entonces tomaba tres peseros, que son como los taxis, los camiones, en donde uno paga un peso. Y me llevaba mi torta y me iba a estudiar todo el día en el centro de la ciudad y me regresaba con mis tres peceros, en los peceros a las 11 de la noche, bien cansada. Pero aprendí mucho en México.
¿Es como un autobús?
Es como un bus, pero comunal. Es más chico. Es como una combi.
Ajá.
Y pagabas tu peso, ahora ya es mucho
más rápido que los camiones porque tienen límites de espacio. Entonces, una vez se llena.
Pero tienen un recorrido fijo como los autobuses también.
Sí, exactamente. Sí, tienen recorrido fijo. Pero llegaba más rápido que el camión grande. Y ahí iba y regresaba y dibujaba y pintaba todo el día. Y después estudié en Italia, decidí que quería trabajar en mármol. Y bueno, gracias a Dios mis papás eran de mente muy abierta porque me dejaron ir a Italia a estudiar el trabajo de piedra. Me pasé varios veranos haciendo eso y no fue fácil. La primera vez que fui me acuerdo que me ponía como los lentes de protección y yo lloraba abajo de los lentes porque me dolían tanto las manos. De trabajar el mármol. No me di cuenta que uno se daba como de martillazos. Y era chiquilla, no, era como medio flaquita, pero con unas ganas que no dejaba que nadie viera que estaba llorando para que no me quitara mi posición. Quería seguir aprendiendo. Pero
abandonaste el mármol por el dolor.
De a veces también dije no. Pero seguí y seguí trabajando en muchos materiales difíciles. Y ya uno, bueno, ya se acostumbra y aprende uno como mujer, cómo usar los materiales y no hacerse daño.
Claro.
Sí. Bueno, y tú como creciste aquí en Estados Unidos prácticamente, pero vienes de México, ¿tienes una doble ciudadanía o cómo has manejado
Tengo pasaporte mexicano y pasaporte americano. Y eso últimamente, es decir, cuando nos dejaron sacar el pasaporte mexicano, lo saqué inmediatamente. Entonces tengo la doble ciudadanía. Y es difícil, la gente me pregunta, ¿qué te sientes? Pues en México me siento bien mexicana, me siento en casa, me siento feliz. La comida mexicana es mi favorita, es casi lo único que yo cocino, pero también me siento muy en casa aquí, en los Estados Unidos.
¿Tienes una hija?
Tengo una hija.
¿Y tu hija en qué cultura la vas a educar? ¿Habla español?
Habla español, habla inglés y está comenzando con el francés.
¿Qué edad tiene ella?
Tiene 7.
¡Carito! Se nos acabó el tiempo, pero no sé si...
Encantado de haber conocido tu historia. Suena bastante interesante.
Bueno, pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir mi historia. Y felicidades por este programa tan interesante.
Gracias, Alex.
Sombrero a luz.